Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, hoy la veneramos de una manera especial en este sábado del mes de mayo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, en la oración colecta de la misa, pedimos, junto con toda la Iglesia, en todo el mundo, lo siguiente. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos vivir siempre en plenitud el misterio pascual, para que, renacidos en el bautismo, y ahora viene lo que me quiero fijar, demos fruto abundante de vida cristiana y alcancemos finalmente las alegrías eternas. O sea, para dar fruto abundante de vida cristiana, es decir, fruto de caridad, de amor a los demás, de santidad, de preocupación por acercar a Jesús a los demás y alcanzar finalmente las alegrías eternas, es decir, para alcanzar junto con todos los que nos rodean el cielo, ¿qué se requiere? Pues la respuesta es muy sencilla, la gracia de Dios. Por eso se lo pedimos al Señor, que nos conceda esto, pero luego por nuestra parte, lucha. La lucha por superar las dificultades, con creatividad, con ilusión, con conciencia de eternidad, que cuando nosotros luchamos para superar una dificultad, luchamos para dar fruto abundante de vida cristiana y para alcanzar finalmente las alegrías eternas. Este es el horizonte de nuestra lucha, ni más ni menos. Porque, fijaros, ¿qué es? O me fijo yo también, porque soy el primero que tengo que fijarme en esto. Vamos a preguntárselo más bien al Señor. Señor, ¿qué es una dificultad? Pues es algo que me saca de mi zona de confort. Quizás tengo un mundo ordenado, rodeado de un muro de protección, más o menos, y de repente se abre una brecha e irrumpe el caos. Lo desconocido, algo imprevisto totalmente, y lo invade todo. Y entonces genera cierto estado de ansiedad, pero a la vez trae consigo un mundo de posibilidades desconocidas, también de crecimiento interior, personal, familiar. Y de hecho está siendo así en la vida de muchas personas, de muchas familias. Quizás en la tuya estás tirando para arriba de tu vida interior, estás aprendiendo a ser alma de oración. Vamos ahora a los hechos de los apóstoles que se están leyendo en este tiempo de Pascua, en las misas, en la primera lectura. Señor, ojalá que ya nos permitan celebrar misa y la gente pueda acudir tranquilamente. A ver si cuanto antes es posible hacerlo. Bueno, pero vamos a los hechos de los apóstoles. Estos días se nos han ido narrando algunas de las primeras persecuciones de los primeros cristianos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que la semilla, a consecuencia de esa persecución, se extendió por todas partes. Si no, la Iglesia pues estaría en Jerusalén. Pero no. Las persecuciones, por ejemplo, ¿no? Después de lapidar a Esteban, dicen los hechos que se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Y añade, todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Entonces, Saulo les persigue. Pero dicen los hechos que al ir de un lugar a otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Es decir, la semilla del cristianismo se va extendiendo por toda la región. Se nos dice, por ejemplo, que Felipe llegó a Samaria, una tierra dura y recalcitrante, ¿no? Y sin embargo convirtió allí a muchos. Luego se tropieza en el camino con la reina, con un ministro de la reina etíope y le bautiza. Y quién sabe qué fruto tuvo ese bautizo de llevar la fe a Etiopía, ¿no? Donde la iglesia se extendió relativamente temprano y en algunas de las iglesias más antiguas del mundo, del siglo II, ahí excavadas en la roca, ¿no? Luego Saulo, camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos, se convierte y es bautizado y se convierte en San Pablo, ¿no? Que es algo imparable. Hoy, por ejemplo, en la primera lectura de la misa vemos a Pablo ya convertido, que está con Bernabé y están predicando en Antioquía de Pisidia, que es una gran ciudad de la antigüedad en lo que hoy es Turquía, en el centro de Turquía más o menos, que tenía una numerosa colonia judía. Y se nos dice que toda la ciudad acudía a oír la palabra de Dios. ¿Pero qué? De nuevo la dificultad aparece. Pero al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. ¿Y qué hacen? Pues Pablo y Bernabé se van a los gentiles y les dicen, pues a partir de ahora os predicaremos a vosotros ya que los judíos no quieren saber nada. Y cuando los gentiles oyeron esto, dicen los hechos que se alegraron y alabaron la palabra de Dios y muchos se convirtieron. ¿Y qué pasa? Pues de nuevo la persecución. Unas señoras piadosas provocan una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsan del territorio. Y ellos, tan contentos, sin quejarse, se sacuden el polvo y se van a otra ciudad, a Iconio. Y además, los hechos de los apóstoles añaden que los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en Iconio? Lo veremos en otra lectura, en otro día. Pues se repite lo mismo. Después de predicar, les persiguen. Cuando ya hay un montón convertidos, y huyen a Derbe y Listra y allí empiezan a predicar otra vez. Bueno, es como la mejor manera de no contener el virus, ¿no? Mandarlo a todas partes. O sea, al final, el virus, el santo virus, el virus bendito del cristianismo, se extendió en montones de ciudades gracias a las persecuciones. Y es algo muy real, pero que también se aplica en la vida personal. Las dificultades no son malas, nos sacan de la zona de confort y nos hacen crecer. Y nuestra actitud, Señor, ante las dificultades, ha de ser la que Yahvé aconsejaba a ese joven Jeremías. No les tengas miedo, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Tú, Señor, estás conmigo. No estoy solo, nunca. Siempre entra otro en mi lucha, Jesús. Y ese sentimiento profundo, ¿no?, de extremada confianza y abandono en Jesús, es precisamente nuestra fortaleza, la fuerza más grande que tenemos. Hay, en una casa de retiros cercana a Segovia, se llama Molino Viejo. Allí es una casa de retiros que comenzó San José María. Y entonces hay una habitación donde muchas veces se vivió San José María. Y en la pared hay una oración en latín, ¿no?, que dice, Dominus Jesus Christus apud me sit. Está al lado de la cama, ¿no? Ut me defendat intra me sit. Ut me conse-". Bueno, la voy a leer en castellano. Nuestro Señor Jesucristo junto a mí esté para que me defienda. Dentro de mí esté para que me conserve. Delante de mí esté para que me conduzca. Detrás de mí esté para que me custodie o proteja. Sobre mí esté para que me bendiga y santifique. Amén. Pues con esa confianza, ¿no?, me imagino a San José María acostándose de noche y leyendo esa oración como poniendo todo en las manos de nuestro Señor, un hombre que probó tantas dificultades en las vidas. Y esas dificultades pueden ser externas para la Iglesia, pero me quiero más bien referir a las dificultades de tipo personal. Pues una enfermedad o una limitación de mi carácter que me hace sufrir un poco. O una limitación de formación. No estoy lo suficientemente preparado para influir como querría o para saber dar razones a esta persona. O una limitación física. Pues me duele la espalda, me duele, yo qué sé. Todos tenemos alguna limitación. Me acuerdo que un sacerdote amigo mío me contó una vez una anécdota muy, muy divertida, ¿no? Y es que llevó a su padre al médico. Nunca su padre jamás había ido al médico. Y entonces su padre tenía cerca de 90 años. Y entonces prestaba fenomenal, se movía, en fin, todo perfecto, ¿no? Y entonces le dijo, llévame al médico que quiero preguntarle una cosa. Bueno, y le llevó al médico. Entonces cuando estuvo allí en el médico, pues el padre le decía al doctor, mire, es que tengo una cosa que me fastidia muchísimo. Y es que últimamente, no sé qué me pasa, que de noche me levanto para ir al cuarto de baño. ¿Cuántas veces? Pues una. Pero claro, es muy fastidioso porque me rompe todo el sueño. Entonces el médico, asombrado, le dice, ¿pero esto no le ha pasado hasta ahora? No, nunca me ha pasado. Dice, bueno, pues esto es relativamente normal. No tiene usted que preocuparse y esto con la edad es una cosa que pasa. Y entonces El anciano le dice, ¿me está usted diciendo que esto ya es para siempre? Y le dice el médico, sí. Y le contesta, pues menuda vida me espera. Menuda vida me espera, que ya tenía 90 años casi, ¿no? Y había llegado sano como una lechuga y vamos, durmiendo del tirón todas las noches. Bueno, pues, salvo que seamos un prodigio de la naturaleza como esta persona, nosotros tendremos limitaciones físicas. Es inevitable. Y no son malas. Esas dificultades son buenas, nos hacen crecer en paciencia, en amor a Dios, en comprensión, nos hacen purificar nuestra alma. Ni siquiera las dificultades que son producto de nuestras miserias y pecados dejan de tener un sentido positivo. ¿Por qué? Porque son ocasión de contrición, Señor, de pedirte perdón, de que tú me puedas perdonar y demostrar pues el amor que te tengo. Qué bonito es recordar aquella conversación entre ti y Pedro, entre tú y Pedro, Señor, cuando le preguntaste después de resucitar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, compungido, porque sabía por qué se los preguntabas, te había traicionado tres veces. Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tres veces. Como dándole la oportunidad de darle tres alegrías que borraran las tres tristezas que le dieron sus negaciones. Y esto es lo que nos dice el Señor tantas veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Cuando nos muestra pues una miseria, o cuando hemos fallado en algo, nos pide esto. San Pedro, que experimentó esto en propia carne, más tarde escribía a una de sus epístolas a los cristianos y les decía, carísimos, cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones, no os extrañéis, como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Es de cajón, Señor. Tú no tienes un marketing mentiroso. Nos prometes el 100x1, pero con persecuciones. Por eso, ¿qué sentido común, ¿no? Me acuerdo también una de mis hermanas que se casó y en el tarjetón de boda puso esta frase del Evangelio, ¿no? Lo hizo ella. En el mundo tendréis dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo le decía a su marido, su futuro marido, ten cuidado, que ya ves sus intenciones, ¿no? Pero bueno, es muy realista y muy cierto. En el mundo tendremos dificultades, en mi matrimonio encontraremos dificultades, pero tengo que confiar en el Señor. Porque Él ha vencido al mundo. Tú, Señor, has vencido al mundo. Todo el mundo tiene dificultades. Tiene, y algunas personas, mucho más que nosotros. Piensa ahora tantas personas que han perdido a seres queridos. Quizás a varios. O personas que lo están pasando fatal, ¿no? Porque tienen un enfermo en casa, por ejemplo, un enfermo psicológico, que esto le está pues hundiendo. O piensa, qué sé yo, ¿no? Tantos dramas que hay. Recuerdo hace ya años, ¿no? Que predicaba yo unos retiros y venía bastante una mujer que era de otro país. Y un día me contó, ¿no?, su vida y me dijo pues que cuando era muy jovencita sus padres la habían abogado. Era un país no cristiano. Pues ella no, entonces no era cristiana. Entonces sus padres la habían obligado a abortar de muy joven. Y aquello supuso un desgarro en su interior. A consecuencia de ese aborto ya quedó estéril. Luego se casó. Su marido le daba palizas que le hicieron adelgazar hasta que pesaba 35 kilos y estaba a punto de morir. No tuvo ningún hijo. Bueno, en ese país es una cosa normal. Esto que voy a contar va a chocar mucho, pero refleja un poco el mundo de miseria en que vivía. Esa mujer compró una niña. Se vino a España. Y entonces empezó a escuchar estas... Bueno, se convirtió, se bautizó y empezó a escuchar la doctrina cristiana, hablar de Jesucristo. Y ella me decía, yo he tenido una vida muy dura, pero quiero vivir así estos últimos años de mi vida, con esto que escucho aquí. Hay gente que tiene una vida muy dura. Me doy cuenta, quizás yo me doy cuenta, desde luego, Señor, que soy un mimado, un privilegiado. No tengo motivo para quejarme, ¿no? ¿Y qué lógico es, Señor, que me mandes alguna dificultad que me haga crecer un poco? Sencillez te pedimos para no desorbitar las dificultades, los obstáculos que se puedan presentar en la vida interior. Estoy seco, no veo a Dios, o tengo muchas tentaciones de esto. Bueno, pues me ataca el diablo a la fe. Bueno, pues muy bien. Pues son dificultades que te pueden ayudar a hacer actos de fe. Pues tengo muchas tentaciones de envidia. Bueno, pues muy bien. Es algo que Dios te concede para que luches, porque cada vez que dices, no, Señor, no quiero tener envidia, me alegro de esta persona, pues estás haciendo un acto de virtud que Dios te premia con más gracia, te está purificando y preparando para el cielo. Pueden presentarse obstáculos en el trabajo. Ahora, desgraciadamente, Señor, muchísimos, ¿no? Para tantas personas. Te pedimos por ellos y ojalá que esto se pueda rehacer cuanto antes, ¿no? O dificultades para la vida de familia. O dificultades, de cualquier tipo. Pues fíjate lo que decía San José María. Pensad bien, hijos míos. Pensad en las circunstancias que a cada uno os rodean y sabed que nos sirven más las cosas que aparentemente no van y nos contrarían y nos cuestan que aquellas otras que al parecer van sin esfuerzo. Esto es muy consolador. Nosotros, Señor, hacemos humildemente el propósito de aceptar la dificultad, ver la parte positiva que tiene y es que me va a ayudar a luchar para, como decíamos al principio, dar fruto abundante de vida cristiana y alcanzar finalmente las alegrías eternas, porque de eso se trata, de eso se trata. Y vamos a aceptar esa dificultad sin aspavientos, sin exageraciones, sin huir tampoco, ¿no? Es el dolor, la dificultad, es uno de los ingredientes de la felicidad, con buen humor y deportividad, ¿no? Recuerdo cómo leí que la primera numeraria auxiliar del Opus Dei, Dora, que está en proceso de beatificación, ¿no? Bueno, pues en el año 2003, tenía entonces 89 años, decía a las que le rodeaban y tenían tantos detalles de cariño con ella, les decía, oye, si me cuidáis tanto, no me voy a morir nunca. Pues es un sentido del humor y deportividad. Seguro que tenía muchas dificultades, ¿no? Pero acepta cuanto te suceda. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Así dice la Sagrada Escritura en el Eclesiastés. Las dificultades son el crisol, dan valor a nuestra vida, la acrisolan, le desprenden de la ganga, la convierten en oro puro. Señor, tantas veces nosotros tenemos falta de rectitud de intención y no nos damos cuenta, por ejemplo, y cuando viene una dificultad, por ejemplo, en el trabajo, que sentimos desconfianza, entonces nos damos cuenta de que se nos quitan las ganas de trabajar. O sea, nos faltaba rectitud de intención. No lo hacíamos por amor a Dios y servicio a la sociedad. Nos purifican también, ¿no? Nos van como quitando la costra de nuestros defectos, esas dificultades, ¿no? Esa imagen de los campesinos, ¿no? Que a veces cogen los higos y los pinchan con palicos para hacerlos más dulces. Para que se hagan más dulces. Eso hace Dios con nosotros. Permite dificultades para sacar lo mejor de nosotros. Porque fíjate lo que dice San Juan. Todo el que da fruto, bueno, lo dices tú, Señor, pero lo recoge San Juan. Todo el que da fruto, es la parábola de la vid y los sarmientos. El Señor nos dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Pero luego añade, todo el que da fruto, lo podo para que dé más fruto. Las dificultades son la poda para dar más fruto. Por tanto, Señor, que no se me cuele un sentido positivo ante cualquier dificultad, hasta la decadencia física, ¿no? Ya, esa mentalidad derrotista ya no sirve para nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si estoy unido al Señor, pues eso es la poda para dar más frutos, para dar más frutos, como decíamos en la colecta, más fruto abundante de vida cristiana, que es caridad, aceptación de la voluntad de Dios, sonreír, y alcancemos finalmente las alegrías eternas. ¿Tú te quieres ir al cielo? Pues nadie va sin ser podado. Es una cosa evidente. Por tanto, Señor, que yo no me rebele. A veces estas tentaciones surgen de nosotros mismos, ¿no? Y tienen la cara, ya lo he dicho, un poco de la tentación. Quizás son las que más duelen, ¿no? Pues el propio Jesús fue tentado. Las tentaciones tampoco son malas, nos ayudan a conocer nuestros puntos débiles, nos hacen humildes, vulnerables, nos llevan a abandonarnos como hijos en Dios Padre, nos hacen fuertes en definitiva. Hay un Salmo, el 54, que nos dice: arroja sobre el Señor tus preocupaciones y Él te sostendrá. ¿Tú haces eso a lo largo del día? Cuando algo te preocupa, algo te supone una dificultad, dices: Señor, esto lo pongo en tus hombros porque es demasiado para mí, ayúdame. Vamos a terminar, acudimos a la Virgen. A ella tampoco se le ahorraron dificultades. El oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Pues a la Virgen Dios le amaba infinitamente y la acrisoló en dificultades, ¿no? Y por eso es una buena ayuda cuando nosotros enfrentamos la dificultad, acudir a nuestra Madre la Virgen.